Ser Podcast.
En el episodio de esta semana les hablaremos de los estrenos que llegan a la cartelera, Materialistas, la nueva película de la directora Celine Song, la autora de Vidas Pasadas, la comedia familiar Los Mortimer, dirigida por Álvaro Fernández Armero, y el film de acción norteamericano Nadie 2. Y en televisión, Disney Plus estrena Alien, Planeta Tierra, una serie que nos devuelve al monstruo espacial más famoso de la historia del cine.
¡Acción!
El cine en la SER con Elio Castro.
Celine Song, la directora de Vidas Pasadas, estrena nueva película, Materialistas, una historia de amor a tres bandas, protagonizada por Chris Evans, Pedro Pascal y Dakota Johnson.
Eres la matchmaker.
¿Y tú el hermano? ¿Qué haces en la mesa de los solteros?
Mi madre quiere que me case.
Yo puedo ayudarte.
Estás ligando conmigo.
Una nueva película española de aventuras juveniles llega a los cines, Los Mortimer, la historia de una chica francesa que participa en un intercambio escolar y que le toca vivir con una familia española que tiene una funeraria.
¿Y no tiene cosa estar rodeada de muertos todo el día?
¿Por qué? A mí me tranquiliza. Los muertos te escuchan y no te amargan la existencia.
Pito. Pensaba que mi vida era una mierda, pero ya veo que tú ganas.
Hace 4 años estrenó Nadie, una comedia de acción con muchos tiros, persecuciones, mafia rusa y agencias gubernamentales como la CIA y la DEA. Ahora se estrena la segunda entrega, Nadie 2.
¿Quién te envía?
Nadie. He venido con mi familia a crear recuerdos.
Y en plataforma se estrena la serie Alien Planeta Tierra, una nueva historia con el monstruo que aterrorizó en su día a Sigourney Weaver.
Tengo algo encima.
¿Qué quieres decir?
No sé qué es. ¡Mierda!
¿Hoyt?
Es un bicho enorme. ¡Ah!
¡Joder, me han mordido!
¡Hoyt! ¡Ah! ¡Levántate!
Four letter words just to get me along. It's a difficulty and I'm biting on my tongue. And I keep stalling and keeping it together. People around.
They call me Hell. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quite but I'm a diet. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name.
Hola, ¿qué tal? Saludos, aquí estamos. Una semana más en el cine en la SER. Llegamos a la mitad del mes de agosto, atentos a las películas que se estrenan, pero también pendientes ya de las que pronto se van a estrenar o van a poder verse en plataformas cuando comience el mes de septiembre. Por ejemplo, Joel Peña ha estado charlando con David Cronenberg, el director de Videodrome, Crash o Promesas del Este, de su película Profanación, que se podrá ver en Filmin el próximo 19 de septiembre.
It's about a man who is...
Gira alrededor de un hombre que está de luto por su esposa que murió mucho antes que él. Yo estaba en esa situación cuando escribí el guión, pero lo más personal es básicamente eso, porque una vez empiezas a escribir una historia, se convierte en ficción, incluso si se basa en algo de tu vida real, se ficcionaliza. Así que creo que la idea de que sea personal no puede ir tan lejos, porque no considero que el hecho de que esté basada en la realidad la convierta automáticamente en una buena película. Así que hay que aceptar que los personajes pasan a ser ficticios. Por ejemplo, yo no soy un empresario de alta tecnología como el protagonista de mi película. No soy dueño de un cementerio ni tampoco de un restaurante de lujo. Ojalá lo hiciera, pero no lo tengo. Y esto ya lo convierte en ficción.
También hemos hablado con Denzel Washington y Jeffrey Wright de la película Del cielo al infierno, dirigida por Spike Lee, que se estrenará directamente en la plataforma Apple TV el 5 de septiembre. Pero eso lo comentaremos más tarde. Ahora nos metemos ya en el cine para ver de qué va la nueva y esperada película de Celine Jocelyn Song, la directora de la aclamada Vidas Pasadas. Carol Viciano ya ha visto la película y ha charlado con la realizadora.
Celine Song, la directora de Vidas Pasadas.
Amores de la niñez que se reencuentran 20 años después y descubren que son almas gemelas. Y yo sería el malvado marido americano que se interpone en el camino del destino.
Estrena ahora su segunda película, Materialistas.
Que no le gusten los gatos. Yo soy de perros.
Vale. ¿Cómo te gustan?
En forma.
¿Solo eso?
Sí.
No pido ningún milagro. He bajado el listón.
Ahora quiero una chica más madura.
Tengo una clienta guapísima, tiene 31.
No estaba pensando en alguien tan mayor.
En un tono autobiográfico, Materialistas es la historia de una casamentera, o matchmaker, como la llaman más glamurosamente en la ficción, que empareja solteras y solteros en Nueva York.
Si la chica pide un tío que esté buenorro y que gane más de $500,000, se lo consigo.
Y es que la propia directora nos contaba que también fue casamentera durante sus inicios en el teatro.
Fui casamentera durante 6 meses cuando era dramaturga y no podía pagar el alquiler. Así que tuve que hacerlo. Era algo así como un trabajo diario. Estuve trabajando en eso durante unos 6 meses y fue una época increíble y muy inspiradora.
En esta segunda película, Celine Song opta por un casting conocido, Pedro Pascal.
¿Estás ligando conmigo?
¿Quién interpreta a Harry, un soltero de oro?
Tú eres lo que llamamos un unicornio.
¡Wow!
Una fantasía imposible.
Mientras que Chris Evans es John, el exnovio de Lucy y aspirante actor con sus cerca de 40 años.
Cuando veo tu cara, veo arrugas e hijos que se parecen a ti. ¿Dónde nos pones?
El por qué, o mejor dicho, el cómo escogió Celine Song a sus protagonistas, nos lo desvela la directora en primera persona.
Siempre escribo guiones sin pensar en los actores y luego lo veo como una especie de búsqueda del alma gemela en la que salgo al mundo en búsqueda de los personajes que he creado.
Makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay.
La reflexión siempre presente en el cine de Celine Song.
Si no te hubieras ido nunca de Seúl, ¿crees que te habría buscado? ¿Crees que habríamos salido, habríamos roto, nos habríamos casado, habríamos tenido hijos?
¿Por qué me buscaste?
Cuestiona ahora el modo de capitalizar las relaciones amorosas para sacar un máximo rendimiento, hablando incluso en términos económicos y con ciertos riesgos que asumir.
Les prometemos amor, pero los cálculos no cuadran.
Pese a la desesperación...
No sabes cuánto te necesito.
Yo estoy desesperada.
Y el triunfo...
¿De cuántas bodas eres responsable? No sé.
¿9?
También hay espacio para la esperanza.
Siento de verdad que en vidas pasadas la esperanza era un poco más difícil de encontrar. Estaba mucho más enterrada, pero siento que cuando se trata de materialistas, la esperanza está ahí mismo. Van a sentir algo muy diferente.
Una esperanza diferente, la que vemos en Vidas Pasadas, estrenada en 2022.
Si dos desconocidos se cruzan caminando por la calle y su ropa se roza por casualidad, es porque han pasado 8.000 capas de Inion entre ellos.
Y en Materialistas, que llega ahora a los cines.
¿Por qué se casa la gente?
Porque se sienten solos. Y tienen esperanza.
Las dos películas de Celine Song comparten ciudad, Nueva York, así como retratan triángulos amorosos. Si el debate en Vidas Pasadas se situaba entre un amor del pasado, de la niñez.
Vaya, eres tú.
¿Qué fue? fuerte, qué fuerte es esto.
¡Qué fuerte!
Y uno del presente, durante la treintena.
Este chico ha volado 13 horas para estar aquí. No voy a decirte si puedes verlo o no.
En Materialistas, la protagonista debe escoger entre una mayor o menor estabilidad económica y esos dos modelos opuestos que le ofrecen Harry y John.
¿Estás con alguien?
Sí.
¿No te irás a casar con él?
¿Por qué no?
Porque es guapo y rico. No creo que comparta piso.
¡Ese es mi cargador!
Por tanto, llega a los cines Materialistas, segunda película de Celine Song con la que los espectadores también podrán sentirse identificados, en mayor o menor medida, como ya lo hicieron con Vidas Pasadas. En ambas películas, la directora se acerca a esa búsqueda de romanticismo moderno que antes o después nos alcanza.
She don't like her eggs all runny. She thinks crossing her legs is funny. She looks down her nose at money. She gets it on like the Easter bunny. She's my baby, I'm her honey. I'm never gonna let her go.
Otra película que llega a las pantallas es Dangerous Animals, un film que une el cine de tiburones con el de los psicópatas, así tal cual, porque es la historia de unas chicas que son secuestradas por un asesino en serie.
¿Qué pasa? ¿Dónde estamos?
En su barco.
¿El barco de quién?
No creo que lo quiera saber.
Un hombre obsesionado con los tiburones que lleva a sus víctimas a un barco en alta mar, y ya se pueden imaginar para qué.
¡Todos a sus puestos y
acción!
Pero nos vamos a detener un poco más en una comedia de acción. Hace 4 años, Nadie se convirtió en Estados Unidos en un sorprendente éxito en la taquilla. Ahora se estrena en España la segunda entrega, Nadie 2, Laura Martínez Santamarina.
Love is a burning thing. And it makes...
Los mamporros regresan a las salas con el actor Bob Odenkirk, quien vuelve a meterse en la piel de Hans Mansell para protagonizar la segunda entrega del thriller de acción Nadie, que en 2021 tuvo un gran éxito en la taquilla estadounidense.
Las vacaciones empiezan en unos días.
Habría que hacer algo. Algo estrictamente familiar.
Venga, chicos, puede ser una aventura.
4 años después de enfrentarse a la mafia rusa, continúa peleando contra los más chungos para tratar de saldar su deuda de 30 millones de euros. Ahora que su familia conoce la doble identidad de su padre, no hay secretos. Pero las vacaciones se acercan y para lograr un equilibrio entre lo laboral y lo personal, deciden irse a un parque cutre, temático y local. Pero sorpresa, esto no va a salir bien.
¡Qué alegría poder estar todos juntos!
Hans Mansell es un tipo lleno de ambición que trabaja como asesino a tiempo completo. Y a pesar de estar siempre ensangrentado y con el riesgo de perder alguna que otra extremidad, adora su trabajo. En esta segunda película, tanta violencia se ha convertido en algo instintivo y ha penetrado en su ADN. Su familia siempre se ha mantenido al margen, hasta ahora.
Pero hace meses que no te veo.
¿Qué te ha pasado en el ojo?
Una falta en el partido.
¿Qué partido?
El que te perdiste.
Un matrimonio agotado y bastante distanciado y unos hijos que crecen bajo la ausencia paternal tratan de limar asperezas en la localidad turística de Plummerville, lo que podemos imaginar como una especie de marinador.
Estoy con mi familia, creando recuerdos.
Solo creando recuerdos, ¿eh?
Esto es innecesario. Es un malentendido, nada más.
Pero sin comerlo ni beberlo, se topan con una diva psicópata y asesina que controla el narcotráfico y las armas de la población. Una figura temida que tiene comprada a la policía local para facilitarle el trabajo sucio. En la piel de esta mafiosa está Sharon Stone.
¿Quién te envía?
Nadie. He venido con mi familia a crear recuerdos. ¿Qué haces tú aquí?
Vengo por ti. No sé, me gusta este pequeño imperio que tengo. Que seas un agente o un padre de familia me la sopla, porque lo que no me gusta es la gente que quiere joderme la paz mental. Pero oye, Es lo que hay.
Hutch zurrará como nunca y tumbará a la policía y a todo aquel que se le ponga por delante, sea quien sea, con el apoyo, esta vez, de su familia. Lo que iban a ser unas vacaciones familiares se convierte en una batalla campal con todo tipo de armas, patadas voladoras y explosiones dignas de Misión Imposible.
¿Qué pasa, chicos?
Más de lo que crees.
Se te advirtió que te fueras.
La película, dirigida por el cineasta indonesio Timo Tsayanto, se rodó en 35 días en Canadá. Y el protagonista Bob Odenkirk continuó con sus entrenos ya desde la primera película, por lo que os podéis imaginar, ahora los mamporros son de nivel.
Like the heartaches when you learn you must face them alone.
Para los más pequeños de la casa se estrena Los Super Elfkins, unos duendecillos del mercado de Colonia que se dedican a ayudar a los humanos.
¿Qué hace aún despierta la costurera?
Tiene demasiado trabajo.
Ya estamos aquí. Esto es sin duda un caso para los Elfkins.
Y para toda la familia se estrena también una película española de aventuras juveniles, Los Mortimer, un film basado en unos cómics franceses del mismo título. Lia Macé es una dibujante francesa de 34 años. A los 16 ya fue calificada como una joven promesa del cómic en uno de los festivales más prestigiosos del mundo. Hace 4 años publicó el primer volumen de Los Mortimer, la historia de dos hermanos gemelos que viven al lado de un cementerio porque sus padres tienen un negocio de pompas fúnebres.
¿No te da cosa estar rodeado de muertos todo el día?
¿Por qué? A mí me tranquiliza. Los muertos te escuchan y no te amargan la existencia.
Pito. Pensaba que mi vida era una mierda, pero ya veo que tú ganas.
La serie de Los Mortimer se completó con un segundo y un tercer volumen. Álex de la Iglesia compró los derechos cinematográficos para hacer una película sobre estos libros y encargó al director Álvaro Fernández Armero que se encargara del proyecto.
Me llamó Álex de la Iglesia y ya me mandó una versión del guión que luego seguimos trabajando, claro, pero y me dijo que estaba basado en unos cómics que yo no había leído. Y nadie enseguida, es que claro, no lo dudé, porque tenía cantidad de ingredientes muy apetecibles para rodar, ¿no? Que después de tanta comedia, con tanta servidumbre de hacer reír y solo reír, esta historia te permite jugar mucho más. Y aparte que me encantó el guión, vamos, y los cómics y todo. Fue un encargo muy, muy gustosamente recibido.
En la versión que llega a los cines se cambian algunas cosas. Los protagonistas ya no son dos hermanos gemelos, sino una chica francesa, Gabriel, que llega a una pequeña localidad española por un intercambio escolar y se aloja en casa de Nico, que tiene una extraña familia.
¿Y estos trofeos? ¿Son tuyos, Nico?
No. Son míos. Primer premio a la mejor reconstrucción cadavérica y tercer premio al mejor estilismo post-mortem.
No hay otra igual en todo el valle.
Así es, la familia Mortimer se dedica a enterrar, embalsamar o maquillar a todos los cadáveres de la región, lo que les convierte en la diana perfecta de burlas y bromas de todos sus vecinos por su obsesión con la muerte. De ahí que les apoden los Mortimer.
Mira, los muertos están en una dimensión muy próxima a la nuestra, pero no pueden continuar su viaje porque tienen cosas pendientes.
¿Y qué muerto no deja cosas pendientes? Si lo bueno de morir es que puedes pasar de todo.
Vale, ya veo que no te importa.
Ay, que sí. Le siguen flashes a montones.
Su rostro dentro de una Samsung Night naranja del revés. Los Mortimer, la película, es sobre todo un film de aventuras juveniles con un posible asesinato de por medio.
Aún tengo que descifrarlo, ¿eh? ¿Pero crees que la mataron por dinero? Usa este cementerio, que están pasando cosas raras. No, ¿sabes lo que yo creo? Que estos símbolos son un mensaje clave para dar con su asesino.
Los chavales protagonistas, Nico y Gabriel, están interpretados por Diego Montejo e Irache Emparán. Melanie García, Bruna González y Adrián Checa completan la pandilla.
Mortimer, que lo estábamos buscando.
¿Ah, sí?
¿Hay novedades?
¿Más amenazas?
Más restos humanos sin identificar. Más pistas sobre mi pobre vecina. Algo, lo que sea. Siento más raro ese día, pero no ha habido más crímenes.
Bueno, pero os mantendremos informados.
Y los padres de Nico, es decir, el matrimonio Mortimer, está interpretado por Alexandra Jiménez y Víctor Clavijo.
Viven en una burbuja, parece que están sacados del siglo XIX. Tienen además algo british, que a mí me gusta mucho. Tienen algo inglés, un sabor inglés en su manera de comportarse. el vestuario que llevan, la profesión a la que se dedican, la pasión que vuelcan en su profesión, lo orgullosos que están de tener un negocio de pompas fúnebres y una casa al lado del cementerio. Entonces, el hecho de que no se den cuenta de que eso les convierte en personajes raros y personajes frikis, evidentemente les hace ser un poco divertidos, les hace estar en una burbuja de realidad que es la de su negocio, su matrimonio, su pasión, y ya está, y no ven más allá.
Y con esa ingenuidad, ¿no?
Con esa ingenuidad.
De no ser conscientes de que verdaderamente son los raros.
Sí, los raros son ellos, claro.
En la película también vemos a Fede Martínez y a la reina del cine español de misterio y terror, Belén Rueda.
Yo a vuestra edad era igual que vosotros. Es muy difícil luchar contra las hormonas, ¿verdad?
Pero qué maleducada soy. Por favor, vamos a casa que os invita algo.
No, es que ya nos íbamos.
Que menos que agradeceros el detalle, ¿no?
Es que nos están esperando.
¿Para cenar?
¿Cenar?
Sí, cenar.
Para cenar.
Uh-huh.
A las 5.
Es que les estoy pegando las costumbres francesas.
Ya no tengo miedo, ya no hay gravedad.
Pero Los Mortimer, además de ser una película de aventuras juveniles, aborda algunos temas serios, como el bullying.
Pensaba que era maricón. Ahora resulta que le ponen las gabachas.
Solo sabe llorar, como cuando le metimos en el contenedor de basura.
Oye, ¿le queréis dejar en paz?
Anda, ahora también le defienden las tías.
Claro. Si es que es un puto freak, como el resto de su familia.
Y como dice el director Álvaro Fernández Armero, también trata a la muerte de una manera desenfadada y cercana.
Me fascinó mucho el contexto sobre la muerte en el que se basa la película, que se hace como un relato de la muerte también muy didáctico hacia los jóvenes, sin prejuicios y sin el oscurantismo de negro de la muerte española, dolorosa, ¿no? Sino como un proceso que es un final de la vida, pero sin dramatismo, ¿no? Y eso me pareció, dije, joder, muy atrevido, ¿no? Para una película de este tipo.
Una película, por tanto, para toda la familia, en la que hay misterios.
¿Y por qué no habéis ido a la policía?
¿Para denunciar qué? No sabemos quién es el muerto ni dónde está el cadáver.
Una conflictiva relación entre padres e hijo.
Que no, Nico, que no. Que aún es muy pronto, que eres muy pequeño.
Que yo no soy pequeño, ¿no?
Sí, todavía llora con el final de Frozen.
Y con algunas reflexiones profundas.
¿A ti te da miedo morir?
¿Tú qué crees? Solo tengo a mi madre. Y ella solo me tiene a mí.
Bueno, pero eso es porque ves la muerte como una pérdida, no como un proceso.
Bueno, sí. Muy bonito el mensaje. Pero cuanto más tarde, mejor.
Título: Los Mortimer.
¿Y qué más da si el viento sopla fuerte?
Y esta semana echamos también un vistazo a la televisión, a las nuevas series que llegan a las plataformas, y una que nos ha llamado la atención es Alien Planeta Tierra, que se puede ver ya desde el pasado miércoles en Disney Plus. Carol Viciano la ha visto y estuvo charlando con parte del equipo.
Se estrena Alien Planeta Tierra.
Esta nave recogió 5 formas de vida distintas de los lugares más oscuros del universo. Monstruos.
Noah Hawley, el creador de la serie Fargo, se sumerge ahora en la icónica franquicia.
¿Cómo lo mataremos?
No podéis.
Tiene que haber alguna forma de acabar con él.
Si en la película de 1979 el alien era un arma perfecta que no entendía de moralidad...
Admiro su pureza. Es un superviviente al que no afectan la conciencia, los remordimientos ni las fantasías de moralidad.
Los protagonistas de esta nueva entrega se acercan a esa perfección.
Podemos ir nosotros. Somos rápidos, fuertes y resistentes.
Sidney Chandler interpreta a Wendy.
Si no soy humana, ¿qué soy yo?
Quien lidera un grupo variopinto de adultos sintéticos.
¿Vas a ser la primera persona en pasar de un cuerpo humano a uno sintético?
Porque soy especial.
Eso es. Eres muy, muy especial.
A través de estos niños convertidos en adultos artificialmente...
¿Nos hizo usted?
Se establece un símil explícito con Peter Pan y los niños de Nunca Jamás, nombre que, por cierto, da el primer capítulo.
Que vayan.
Los...
Sí, los niños perdidos. A ver cómo aguantan la presión.
La saga que un día fue creada por Ridley Scott y a la que ahora vuelve como productor ejecutivo tiene muy presente a la inteligencia artificial y los deseos de las grandes corporaciones que se dedican a ella.
Prodigy.
¿Esa cuál es?
La de los sintéticos y la IA. La fundó un crío, ¿hará cuánto tiempo? ¿10 años?
Sí. Boy Cavalier.
Ese mismo, el billonario más joven de la historia.
Escuchamos al creador, Noah Hawley, quien nos cuenta cómo se le ocurrió esta trama.
De eso trata Alien, trata de estos momentos primordiales de nuestro pasado que intentan matar a Sigourney, y luego nos damos cuenta de que el futuro de la IA también intenta matarla. Así que la humanidad está atrapada entre el futuro de la IA y los monstruos del pasado. Una vez que empecé con esta idea de introducir a los niños en la historia, las mentes humanas transferidas a cuerpos sintéticos, la analogía con Peter Pan surgió rápidamente.
Prodigy, además de aquella compañía que dicta la misión que deberán resolver los protagonistas...
Los especímenes son la misión. Punto.
Está al mando de un muy actual magnate sin escrúpulos.
Quiero lo que hay en la nave.
Un argumento que enlaza con la misión encubierta de Alien, el octavo pasajero.
¿Cuál era tu orden especial?
Regresar con ese organismo vivo. Prioridad absoluta. Las demás consideraciones anuladas.
Aunque ahora la trama se sitúa un par de años antes que la película original, junto a las precuelas de 2012, Prometheus.
¿Hasta dónde llegarías? Para obtener respuestas.
Y Alien Covenant de 2017, ambas con Michael Fassbender y dirigidas también por Ridley Scott.
Esta tripulación está formada por parejas. Es la primera misión colonizadora a gran escala de la historia.
En 1979, Sigourney Weaver daba vida a Ellen Ripley por primera vez. Tras esta, se sucederían las secuelas, tres de ellas con la teniente Ripley. La última de la saga fue Alien Romulus, estrenada en 2024.
¿Estás seguro de que quieres hacerlo?
Con una saga tan extensa, el creador, Noah Hawley, explica cuáles fueron los retos principales.
Una película de Alien es una historia de supervivencia de 2 horas y una serie de televisión es un formato largo en el que tienes que invertir en muchos personajes que no mueran y explorarlos, así como los temas que se introdujeron en la franquicia Alien. Así que los retos para mí son dejar de lado a los monstruos por un momento y pensar en la serie, dónde está el drama en el que invertimos semana tras semana.
Vuelve entonces una saga que se ha reinventado a lo largo de las décadas con una nueva misión.
No tenéis ninguna posibilidad.
Si lo conseguirán esta vez o no, ya lo pueden descubrir los espectadores en Disney Plus.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Y como les decíamos al principio del programa, hemos charlado esta semana con Denzel Washington y Jeffrey Wright, que el próximo 5 de septiembre estrenan en Apple TV la película Del cielo al infierno, el nuevo film de Spike Lee. Laura Martínez Santamarina nos lo cuenta.
Para los fans del cine del icónico Spike Lee tenemos una buena noticia, y es que regresa a los mandos de la dirección de Highest to Lowest, o bautizada en castellano como Del cielo al infierno. Tendremos que esperar a septiembre para verla, pero en el cine láser hemos hablado con sus protagonistas, Denzel Washington y Jeffrey Wright. Con un reparto de oro y una dirección consolidada, aterriza en Apple TV una reinterpretación de la película de Kurosawa estrenada en 1963, High and Low.
¡Despertad! ¡Ha llegado el rey! Te compro Stacking Hits Records.
Es un montón de pasta.
En la vida, no todo es ganar dinero. Hasta la integridad, lo que defiendes.
¿Tú qué crees?
Creo que a veces hay que estar un poco loco para conseguir lo que uno quiere.
Desde aquella nominación al Oscar con Do the Right Thing, Spike Lee se asentó como una de las voces afroamericanas y más sólidas del cine político y social del momento. Después llegó la película de culto Malcolm X, protagonizada por su actor preferente Denzel Washington, que también fue aclamada por la crítica y el público.
Veo que esto se ha convertido en una lucha entre el bien y el mal. Satán tiene una pregunta.
Sí, señor capellán, pero puesto que ni usted ni yo somos Dios, no creo que estemos en condiciones de decir quién es bueno y quién es malo.
¿Por qué no haces la pregunta?
Hablábamos de los discípulos. ¿De qué color eran?
Pues no... no creo que lo sepamos con certeza.
Pero eran hebreos, ¿no es así?
Así es.
Como también lo era Jesús. Jesús también era hebreo.
¿Por qué no haces ya tu pregunta?
¿De qué color eran los hebreos originales?
Ya te he dicho que no lo sabemos con certeza.
Entonces no puedes saber con certeza que Jesús fuera blanco.
Ahora Denzel Washington repite por quinta vez con el director en una reinterpretación de la película High and Low, en la que se expone un dilema moral que pondrá en tela de juicio los valores de un magnate de la industria musical.
Creo que las cuestiones morales estaban ya sobre el guion. Es realmente nuestro trabajo interpretarlo e intentar llenarlo de tanta vida como podamos. Y tienes un gran grupo con el que trabajar. Es como si llegaras al set con tu bolsa de pelotas de tenis y las golpeas por la red y ellos, el equipo, devuelven el golpe y juegan el guion.
And you play. You know, it's a screen play.
En 1990, con la película Mo Better Blues, fue el primer trabajo conjunto de Denzel y Spike. Dos años después llegó Malcolm X y le siguieron He Got the Game e Inside Man, un thriller de atracos bancarios junto a Judy Foster y Cliff Owen. El actor que recientemente ha participado y se ha enfundado el traje romano en Gladiator 2 nos habla sobre su relación con Spike Lee y este nuevo trabajo.
I think it gets easier and easier. I mean, obviously we've had success together, so we're
Creo que cada vez es más fácil. Quiero decir, obviamente hemos tenido éxito juntos, así que hay confianza. De hecho, este material me llegó y se lo llevé a Spike. Simplemente tenía razón, aposté que con él estaba a salvo porque es una historia de Nueva York y nadie puede contar una historia de Nueva York como Spike Lee. Así que fue algo natural. Me rodeo de actores maravillosos, Jeffrey, Michael Potts y Wendell Pierce. Y luego está la próxima generación, estos chicos y chicas jóvenes que están surgiendo como Jeff y ASAP. Fue como volver a casa, era ponerse algo familiar, pero con jugadores nuevos y posibilidades nuevas.
El contrapeso de la película será Jeffrey Wright, a quien hemos visto en taquillazos como American Fiction o Batman. Sin ver el guión, con la propuesta sobre la mesa, no dudó en aceptar el reto y la oportunidad de trabajar por primera vez con Lee, una colaboración que llevaban barajando hace tiempo y que por fin ha sido posible.
Well, I mean, first and foremost, I was attracted by the opportunity to work with Spike and Denzel.
Bueno, quiero decir, ante todo, me atrajo la oportunidad de trabajar con Spike y Denzel. El guion, obviamente. Siempre habíamos hablado de trabajar juntos, pero luego lo fuimos olvidando. Pensé en hacer alguna voz en off para alguna de sus obras. Eso era todo. Hubo momentos en que estuvimos aquí y allá, pero esta es la primera vez. Y quiero decir, recibes esa invitación. Así que, ya sabes, por supuesto que vamos a cogerlo con ambas manos. Para la película se basó en esto. En la película de Kurosawa, Spike la está reimaginando. Y es preciosa. La verdad es que no necesitaba ver el guión. La oportunidad de trabajar con estos chicos era suficiente para mí. Luego vi el guión. Lo trabajamos. Detrás de esto había algo realmente satisfactorio, muy gratificante. Y por eso me apunté. No hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que estos dos juntos.
Ahora nos queda esperar para conocer la visión de Lee sobre el clásico de Kurosawa que llegará a Apple TV el 5 de septiembre.
Con esta charla con Denzel Washington y Jeffrey Wright terminamos la edición de El Cine en Láser matinal. Marta Valiente López ha estado en la parte técnica y Joel Peña, Laura Martínez Santamarina, Elio Castro y Carol Viciano en la redacción. Volvemos esta tarde a las 4 con la edición de tarde del Cine en Láser. Hasta entonces.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.